Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un teólogo que asegura el más importante libro de la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, es el libro del Apocalipsis, y pues da muchas razones. La primera es que es el libro de la consumación de todo el proyecto de Dios, el libro del triunfo definitivo de Jesucristo, y por lo tanto pues la derrota de la bestia, del anticristo, de Satán, definitiva, y la exclusión de todo mal, el pecado, la muerte, la enfermedad, donde enjugará las lágrimas de todos los ojos. Y después el establecimiento de la ciudad santa, ahí donde no habrá noche ni oscuridad, pues su luminaria será el Cordero. El establecimiento del reino de Dios para siempre con los conciudadanos del cielo. Por eso termina el libro pidiendo el Maranatá, ven Señor Jesús, como diciendo, apresura ya tu llegada a este proyecto maravilloso. Y dice que cuando él estaba un poco desanimado, sobre todo en sus años primeros de estudio, pues iba y leía el Apocalipsis, como para animarse, a pesar de ser un libro bastante difícil, porque está lleno de símbolos. Pero constantemente está hablando de la alabanza, la glorificación, el triunfo del Cordero degollado. Y por eso hoy, en la solemnidad de todos los santos, 1 de noviembre, de todos los santos, no solo los canonizados, sino todos los que no están canonizados, o no solo los no canonizados, sino también los canonizados, se ofrece un pasaje del capítulo 9 del Apocalipsis, donde el vidente Juan, en la isla de Patmos, va escribiendo sus visiones. Esa visión tan conocida, donde dice que después de haber visto a los 144.000 que están marcados con el sello del Cordero, ve ahora una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, o sea, delante de Dios, el Padre, y del Cordero. Es el Cordero, como sabemos, pues es algo que lo oyó Juan por primera vez del Bautista. He aquí el Cordero de Dios, y desde entonces, pues podemos decir, comprendió perfectamente que es el Cordero Pascual, el Cordero que se ofrece como víctima. Está de pie, sin embargo, no obstante estar degollado. El Cordero de Dios, que tiene esa insignia, esa bandera como triangular, que es roja con una cruz blanca, que es la resurrección. Y esa multitud inmensa que nadie podía contar, estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. La blancura como reflejo de la santidad, como reflejo de la perfecta pureza. Y las palmas como señal de triunfo, de vencedores, son los que han llegado, y gritaban con voz potente, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Están glorificando al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Están reconociendo que al final, y esto es lo que pienso que animaba al teólogo este, pues al final, a pesar de que veamos que parece que todo va a peor, que realmente Dios va como perdiendo la batalla, que avanzan las ideologías ateas, o que avanza el mal moral, o que avanza incluso las leyes absolutamente absurdas, contrarias del todo a la naturaleza humana. A pesar de todo, ya está asegurada la salvación. Ya la salvación es de nuestro Dios, es el triunfo de Dios. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y los ancianos y los cuatro vivientes cayeron rostro en tierra ante el trono diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Pues reconoce todos los ángeles y los ancianos y los vivientes reconocen que Dios es el soberano, esta soberanía que hoy se le niega, toda la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza. Y uno de los ancianos me dijo, a Juan, al vidente: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Son los que vienen de la cruz, del haber entregado su vida, del haber vivido no para sí mismos, sino para Dios y los demás, de la gran tribulación con la que Dios quiera meternos, de lo que sea, de contrariedades, de enfermedades, pero al mismo tiempo han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, es decir, se han llenado del amor de Dios, de la sangre del corazón de Cristo. San Bernardo decía: yo cuanto me falte a mí, me lo apropio, dice que la letra dice, me lo arranco, o lo arranco, del costado de Cristo. O sea, cuanto me falte a mí, lo que me haga falta a mí, lo voy a ir a tomar del costado de Cristo. Puede decir, como arranca la santidad o arranca el reino de los cielos, róbatelo. Como si creyera, pues a eso hemos venido. Hemos venido a que nosotros un día también nos contemos en esta multitud de los que están blanqueadas sus vestiduras porque nos hemos purificado y porque nos hemos empapado de la sangre del Cordero, es decir, hemos recibido el amor de Dios, hemos vivido en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor de su corazón, en la unión con Él, la identidad con Él, en el vivir para Él. Por eso el mismo San Bernardo cuenta que, pues, en el primer año de su noviciado con los cistercienses se preguntaba: Amice, ad quid venisti? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Nos podemos preguntar nosotros también, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué veniste aquí? ¿Por qué dejaste, pues, tu casa y tu familia? ¿A qué veniste? ¿Para qué estás aquí? O incluso, ¿para qué estás en el mundo? ¿Para qué estás sobre la tierra? Entonces tendré que decir, pues, para que mi vestidura se blanquee con la cruz, con la tribulación, se purifique, así como cuando una ropa está manchada, pues la restregamos hasta que se le quite la mancha, y después que esté empapada en la sangre del Cordero, esté llena de, pues, del amor de Cristo. Y para eso vivimos. No pues vivimos por vivir, como tanta gente que quién sabe, no se sabe por qué vive. No sé, pero es una tontería, pues el sábado hubo una super magna fiesta ahí casi al lado de Montefalco hasta las no sé cuántos de la mañana. Y uno dice, bueno, a ver, Dios mío, música pues, horrible como siempre. Pobre gente, ¿no? O sea, digo, no es que esté mala a lo mejor, pero pues, como qué vida, ¿no? Tan superficial. Y yo digo, no, ayer estuvimos, estuvimos muy contentos porque hicimos una fiesta de disfraces de calaveras. Ah, pues qué bueno, todo el fin de semana estuvimos con las fiestas de calaveras. Ah, pues okay, échale ganas. Pues no, vivir para gozar, o vivir para estar en una fiesta tras otra, o vivir sin sentido. No, vivo para ser santo. Vivo para estar en esta multitud, porque además, como sabemos, es algo que es para aquello, para lo que Dios me hizo. Como dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, no es una onda, ¿no? Una idea que se les ha ocurrido a ustedes, o a mí, o a San José María, sino esta es la voluntad de Dios. La voluntad es que seas santa. Y que seas muy santa, es decir, que toda tu vida te la juegues a una carta. A una carta, así. Esta es la carta a la que apuesto todo, ser santa. El planteamiento que todos los hombres deben hacerse para no vivir engañados en la mentira. Ahora esto, ¿no? Con las catrinas y las calaveras, uno dice, bueno, pues está bien, bueno, qué bueno que se diviertan disfrazándose de calacas y de... Pero, a ver... O sea, la muerte no son las calacas, la muerte no son las catrinas, la muerte es estar con Cristo. Y sí existe la muerte, y bueno, creo que lo reconoces ahí con la película de Coco y con lo que tú quieras, pero piensa que después es estar con Cristo, el amor de Cristo. Es la santidad, porque la santidad es estar unido a Dios y Dios es el santo de los santos. Y sigue diciendo San Pablo, nos ha elegido en Él, o sea, estamos llamados, estamos elegidos, estamos predestinados en Cristo. Antes de la constitución del mundo, antes de los 420 millones de años que hace que se creó el mundo, antes, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Bueno, pues ahí entonces entendemos un poquito más de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer en esta vida? Lo que tengo que hacer es, pues, vivir amando. Como leíamos ayer, la pregunta del escriba, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y podemos decir, y esto en cualquier momento, en cualquier instante o en todos tus momentos, no se te pierda. Por lo tanto, retoma tu decisión, decir, ¿qué estás haciendo aquí? Pues yo, ¿qué voy a hacer hoy, Señor? Pues voy a intentar amarte, ¿no? No voy a hacer cosas una y otra y otra y otra en una secuencia, pues que sí, que me lleve a hacer un trabajo, o hacer una norma, o hacer una tertulia, o lo que sea, sino voy a estar amándote para que seamos santos e inmaculados en el amor desde toda la eternidad, con esta visión del Apocalipsis. Y Santo Tomás dice que esta decisión, de la decisión de ser santo, es decir, la decisión de dedicar la vida a Dios, se toma en la pubertad, más o menos a los 14 años. Por lo menos es lo que suele ocurrir en muchas vidas de santos. Se toma a los 14 años, pero se tiene que estar retomando constantemente. O renovando la decisión Y por eso es tan importante, pues, que nos lo estén recordando, ¿no? Como sucede hoy en el Día de Todos los Santos, es decir, a ver, este es tu destino. Blanquea tus vestiduras, purifícate, quítate otras cosas que te puedan estorbar y llénate de la sangre del Cordero. Retoma tu decisión de hace muchos años, cuando te planteaste la santidad, o hace menos años, o hace pocos años. Pues sé generoso una vez más. Ya fuiste generosa una vez, pues vuelve a decir sí. Y ahora más en serio, porque es una decisión repetida, renovada, retomada, más intensa, más decidida, más ilusionada, porque estoy más cerca de la meta, ya no me faltan muchos años, como pues hemos visto a tanta gente que se muere. Hicimos saber qué será de ellos, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Ayer nos contaban de un muchacho exalumno del Peñón que salió hace 2 años y se mató en un accidente, era de Tlacotepec. Y pues, pobre muchacho, a lo mejor tenía 20 años, ya se le acabó. Hizo lo que hizo y ya, hasta ahí llegó. Pero San José María decía muchas veces, vale la pena, vale la pena. Santos de altar, santos de veras, santos auténticos, santos canonizables. Por eso podemos decir, pues ayúdame a retomar mi decisión, dame más deseos de amarte, voy a pedírselo al Espíritu Santo. Ure iñe Santi Spiritus, quema con el fuego de tu espíritu mi corazón. A veces ando un poco tibio, desganado, y tengo que decir, a ver, más. Quema más intensamente mi corazón en tu amor. Y el Espíritu Santo va a decir, bueno, pues sí, yo voy a conseguirte esa gracia, pero tú intenta siempre, pues, estar orientado hacia el objeto de tu amor, hacia aquel que debes estar amando. Aquel que el Padre que te ha elegido en Cristo, o sea, para que seas Cristo, para que tu vida sea Cristo. Y entonces en el amor, en la realidad del amor, pues vamos encontrando las características que nos pueden servir para decir, a ver si voy amando o no voy amando. Y la primera que debo tener es, pues, siempre personalizar, personaliza. El amor es personal. Aunque aquí estemos varias decenas de personas, pues no es común el amor, ¿no? Es de cada uno, de cada uno. Cada uno tiene el que tiene. Y me pueden ayudar los demás y me pueden dar buen ejemplo y me pueden dar consejos, me pueden dar corrección fraterna, me pueden llevar dirección espiritual. Pero al final, si yo no me meto a personalizar, nadie lo va a hacer por mí. Si no me meto a los encuentros cara a cara con Jesús, a que sean verdaderos encuentros, a que se encienda mi fe y mi fe se vuelva contemplación, y Jesús no sea una idea o una entelequia, sino una persona real, viva y presente, entonces no personalizo. Y tengo el peligro de que se me meta ese mal que es la rutina, el sepulcro de la piedad, ¿no? Y hacer las cosas otra vez por hacerlas. ¿Por qué hago la lectura? Pues porque tengo que hacer la lectura. ¿Y por qué ahora nos toca rezar el rosario? Pues porque nos toca, porque dice el horario. ¿Y por qué ahora tengo que hacer retiro mensual mañana? Pues porque ya me apunté a hacer retiro mensual. Y tendré que decir, pues qué triste situación, que no se me pierda el sentido del amor, de la personalización. Por eso la santidad es algo muy fácil, porque nuestro corazón está hecho para amar. O sea, está diseñado para amar. El problema es que a veces ama cosas que no debe, empezando por amarse a sí mismo. Y es la difícil facilidad de la santidad. Es muy fácil porque es amar, nada más, amar. O sea, dejar que fluya mi capacidad de amar a otro. Y al mismo tiempo es muy difícil porque es una realidad de totalidad. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Entonces sí eres santo. Estés casada, pues tienes que querer más a Dios que a tus hijos, porque no tiene límite tu amor a Dios, o a tu esposo, o a tu trabajo, o a tu deporte. Que hay gente que está súper enamorada de la música, ¿no? Entonces, bueno, toda su vida es la música. Pues pobres. O sea, realmente, si la música no les lleva a Dios, es un obstáculo, es decir, es una adicción, es una atadura, o a cualquier cosa, al fútbol, a lo que sea, al dinero. Pues Dios nos ha escogido para que hagamos ver lo simple y gozosa que es la vida de amor, el lenguaje del amor, la conversación de amor. Muy fácil, pues simplemente es que le demos cauce a aquello que es nuestra vida interior. O sea, tú tienes vida interior, bueno, pues es que estás viviendo tu vida con alguien o con otro. Y él se va convirtiendo pues en la persona más amada, y nuestros pensamientos lo envuelven, lo rodean. Entonces mis palabras fluirán de ahí, porque todo fluye de dentro, ¿no? Personalización. Y entonces en esa personalización pues lógicamente estoy llegando al amor, al corazón. No es, y ese es el peligro, el cumplimiento extrínseco, sino se logra la coincidencia de corazones. Pues la palabra clave en el amor pues siempre es comprensión. Comprender a Jesús, ¿no? Comprendo qué está haciendo en el sagrario, comprendo qué está haciendo habiendo dispuesto que yo viva en la misma casa que Él. Comprendo cómo tiene sed de almas que se entreguen, sed de almas que lo conozcan, sed de almas que lo amen, sed de almas que se blanqueen porque están metidas y sumidas en el pecado. Me duele lo que a Él le duele. Pues esa es una regla del amor. Y por eso siempre tendré que decir, pues sí, nos entendemos muy bien, nos entendemos a la primera. Y el amor siempre es, como decíamos, es un arte, no es una ciencia, es un arte, y por lo tanto cada quien tiene su historia personal. El problema es que la tengamos, que no tengamos una historia, ¿cómo podríamos decir?, como común, ¿no? A ver, ¿cuál es la historia de fulanita? Pues de tal año estuvo entalado y del otro lado, y luego le pasó esto y luego le pasó aquello y era así y era así. Pero es una cosa extrínseca. Yo no sé lo que le está pasando por dentro. A lo mejor ni ella se ha dado cuenta. Pero mi historia, la que se me va a preguntar en el último día, la que va a determinar mi eternidad, es mi historia interior. Es la historia de mi amor. Es la historia de mi comunicación, de mi comprensión del corazón de Cristo o de mi entrega. Y por eso es tan importante pues que yo ponga los medios, por ejemplo, que cuide muy bien cada norma de piedad, sobre todo que cuide muy bien mi oración, porque ahí es donde pues abro mi interior y puedo recibir el interior del corazón de Cristo, y Él puede sentirse comprendido. Y por eso es tan importante ser personas de silencio, que no pierden su mundo interior, ¿no? Que no se les roba todo su mundo interior, como sucede con, pues no sé, los videos de TikTok, ¿no? Que me están sacando siempre fuera de mí. No, a ver, tu mundo es interior. Por lo tanto, blanquéate, o sea, purifícate, porque si no, pues te vas a ir a la otra vida muy pobre de amor, muy poquito. Es que yo, nos va a pasar como las vírgenes necias, ¿no? Pues es que, Señor, pues no las conozco, a ustedes no sé quiénes son. No hubo concordia, no hubo sintonía. Y pues por eso pues hay que abrir los cauces para la apertura interior, para que pueda actuar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en cada uno. Y entonces pues vamos teniendo pues esas características del amor, personalizamos, llegamos al corazón, es nuestra manera propia, no es pues como, no sé, como si fuera un código, ¿no?, de derecho, que todos tenemos que hacer esto y esto, no, es absolutamente personal. Pues podemos decir con San Bernardo, yo cuanto me falta a mí, me lo apropio del costado de Cristo. Pues no lo tengo yo, pero sí lo tiene Él, entonces voy a Él. Pues qué buena oportunidad ahora que estamos en la solemnidad de todos los santos. Quién sabe quién, a quién se le habrá ocurrido, pues seguramente por gracia de Dios, algún eclesiástico de hace muchos siglos, podríamos ir a inventar una fiesta litúrgica para celebrar a todos los santos. Como animarnos, ¿no? Y por eso cuando se hace la misa, pues se dice, a ver, aquí está la multitud incontable, no hay manera de contarla, es grandísima, grandísima. Si un día tú estarás en esa multitud incontable, nada más que no te pierdas. Nada más que no dejes de retomar tu decisión o de tomarla. Pero pues seguramente tendremos que retomarla porque ya tenemos más de 14 años. Y si la tomamos a los 14 años, porque pues más o menos es el momento en cuando se decide la vida, ¿no? Cuando una persona dice, yo quiero vivir mi vida de esta manera. Porque solamente tengo una vida, una, y voy a tratar de hacer una obra de arte. O sea, lo más maravilloso. ¿Y qué es lo más maravilloso? Pues lo que Dios ha previsto. Y por eso pues tenía razón aquel hombre que decía, es el libro más importante de la Biblia. Es que dice, bueno, ya se acabó todo. Ya para siempre, el mal, el demonio, el anticristo, la bestia, la muerte, el pecado, el dolor, la enfermedad, ya todo está sepultado y nunca más volverá a aparecer. Y entonces aparece la multitud de los redimidos en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, donde el que alumbra es el Cordero, y pues no podemos imaginarnos cómo será de maravilloso, pero sí tendremos que decir pues, que vale la pena que apostemos, que retomemos esta decisión que quizá tomamos alguna vez, pero que se nos puede desdibujar y que volvamos a emprender el camino del amor, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos santos porque nos ha elegido antes de la constitución del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.